En el Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, se asegura que hay una ciudad intraterrena llamada Erx, donde habita la Gran Hermandad Blanca, seres de luz de otras dimensiones. Muchas personas que asisten al lugar han comprobado la existencia de luces al atardecer y ovnis. Contactados aseguran colaborar con ellos en físico y en astral y preparan a la humanidad para el gran cambio. Y para hablar de este tema hoy hemos invitado al Alejandro Frontini, que es licenciado en informática, pero justamente hoy no vamos a hablar de ese tema, sino vamos a hablar del otro, camino espiritual. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
Hola, Cristina, ¿cómo andas?
Qué gusto tenerte aquí. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, pero nos vemos muy poco.
Es verdad.
Pero más o menos hemos andado en caminos similares, ¿no?
Exactamente, exacto.
Tú sabes que nuestro programa, como tiene un ciclo de misterios, y sabemos que la radio la escucha todo el mundo, y hay mucha gente que sabe del tema de Erx, y mucha gente no sabe, ¿no? Entonces, por eso quería hoy yo explicar este gran misterio, donde se asegura que en Erx, donde va además tanta gente de todo el mundo, el Cerro Uritorco, ¿es así, Alejandro?
Es cierto.
Es un lugar visitado por personas de todo el planeta.
Sí, la ciudad tal cual es una ciudad física. Cabe aclarar un pequeño detalle acá. Porque
¿cómo no? Tú aclara todo.
Las personas confunden. La Tierra tiene un núcleo, un manto y una corteza terrestre. Sí. No existen en realidad ciudades intraterrenas o una, digamos, una tierra hueca en la cual hayan ciudades adentro. Todas las ciudades intraterrenas están a nivel de la corteza terrestre. Hace miles de años bajaron 32 seres en el desierto del Gobi y fundaron lo que era toda una red de túneles que era Agartha. Esa red de túneles interconectaba todas esas ciudades intraterrenas. Una de ellas es Erx, y no es la única, y cada ciudad se especializa en determinadas funciones.
Espera un poquito, Alejandro, para. Sí. ¿Quiénes eran esos seres que bajaron al desierto de Gobi y allí fundaron Agartha? ¿Quiénes eran?
Esos seres estaban representando a lo que es la Hermandad de la Estrella. Eran seres que vinieron a dar una mano, por así decirlo, para equilibrar lo que era el planeta Tierra en ese entonces.
¿En qué época fue eso? ¿En qué año?
Eso hace milenios, o sea, no se sabe con exactitud. Incluso se dice de que dejaron una nave enterrada en lo que es el actual desierto del Gobi. Lo interesante de esto es que es lo que hay que recalcar, es que todas estas ciudades, así como hablamos de Paititi, Paquinquín, Cusco, ¿sí? Como hablamos de Erx, como podemos hablar de otras tantas ciudades que hay sobre el planeta, están a nivel de la corteza terrestre, no en el centro de la Tierra como si fuera una tierra hueca. Eso es para recalcar. Erx en particular está conformada por remanentes atlantes, esenios, y por los comechingones, que eran los, digamos, lugareños, los indios que estaban por aquella época.
Y Alejandro, para que entienda un poquito de pronto algunas personas que no saben del tema, estas ciudades se dice que son intraterrenas, tú estabas hablando de túneles que se hicieron hace muchísimos miles de años, que salen desde el desierto de Gobi y que se han fundado ciudades intraterrenas en varios lados.
Exacto.
Pero son ciudades bajo la Tierra, pero que también están en otra dimensión.
Exactamente.
Es así.
Hoy día esas ciudades están vibrando en lo que sería la cuarta dimensión. Por eso es que no tiene mucho sentido que uno entre a una ciudad de esas, porque si uno entra a una ciudad de esas, después no puede salir, porque si uno sale, obviamente todos sus familiares, toda su descendencia ya desencarnó. O sea, eso está extrapuesto en otra dimensión, por ende en otro tiempo-espacio. La tercera dimensión nosotros la conocemos como si fuera una línea recta. Nosotros tenemos un tiempo inicial, le sigue otro tiempo. En la cuarta dimensión el tiempo es vertical. La cuarta
¿vertical?
es vertical. Entonces, en una misma unidad de tiempo pueden suceder varios puntos, varias cosas, varios eventos. Estos seres están en otro tiempo-espacio. Entonces, si nosotros ingresáramos, como a veces se lee en muchos escritos, que hay gente que ingresa a la ciudad intraterrena, si esas personas entran a la ciudad intraterrena, por una diferencia vibracional y de tiempo, no podrían salir. Entonces sería como pedirle que el universo obre con nosotros de una forma sacrificada. O sea, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es acercarse hacia esa ciudad para cumplir determinados objetivos o metas, ¿sí? Pero no con el sentido de entrar, porque además es protagonismo y es ego. O sea, ¿por qué querría una persona entrar a una ciudad si lo que se tiene que hacer es transmitir lo que esa ciudad quiere a toda la humanidad?
Y respecto al tiempo que tú te referías recién, Einstein decía que el tiempo no es como nosotros creemos.
Claro,
exactamente. Es así.
Es así, inclusive además ahora con la alteración que ha tenido el cinturón Van Halen alrededor de la Tierra, la percepción del tiempo también cambió y por eso se habla de que parece de 12 a 14 horas en lugar de 24 horas el día. Nosotros, si por ejemplo, un ejemplo, si yo te pongo en la mano una llama caliente, un carbón prendido fuego, el tiempo para ti va a transcurrir de una forma insoportablemente lenta.
Sí.
En cambio, si tú tienes una alegría o algo que te está motivando demasiado, el tiempo transcurre de una forma muy rápida.
Claro.
Entonces la percepción es el foco, el centro, es la conciencia del ser humano. En esas ciudades lo que hoy está activándose más que nada es el ADN de las personas. Me refiero en particular a ERX. Quiero aclarar que no soy la única persona, hay muchos otros hermanos que están trabajando y que están yendo una vez o dos veces por año a la ciudad de ERX. La ciudad de ERX es accesible para cualquier persona. No tiene que estar nadie preparado, no hay que ser un elegido ni nada por el estilo. A veces las personas con ego lo que quieren hacer es resaltarse de alguna forma y decir, se necesita una preparación, un contacto especial. No, eso no es cierto. Cualquier oyente, cualquiera que realmente sienta la sensación de querer conocer ese lugar o de que sabe de que hay algo más, ya con eso alcanza. Con acercarse, ellos van a acercarse a esa persona, lo que se llaman los autoconvocados. Lo único que hay que tener es esas ganas de ir, nada más. Lo demás corre por cuenta de ellos.
Alejandro, otra pregunta, para explicarle un poco a la gente que nos está escuchando, ¿no?
Claro.
El Cerro Uritorco es un lugar físico en Capilla del Monte, ¿no?
Exacto.
En Córdoba.
Sí.
¿Esa ciudad está vibrando un poco en ese cerro? ¿Es así o no?
Sí. Sí, esa ciudad es de más o menos 80 kilómetros, pero se extiende en un triángulo que es muchísimo más grande. Pero el foco, o sea, la parte central, está, como tú dices correctamente, en el Cerro Uritorco, desplazándose un poco hacia lo que es los Terrones, que es donde está el altar mayor. Hoy día eso se está haciendo un trabajo muy fuerte para tratar de trasladar lo que es el altar mayor y ponerlo cerca de otros campos linderos. Pero básicamente la parte más fuerte del cerro es en los Terrones. La ciudad esa está vibrando, como decías, en cuarta dimensión, pero las personas cuando entran en un estado vibracional más alto, obviamente mediante lo que es las prácticas como tú conoces de meditación, mantralización, estar en un estado mental positivo, podemos llegar a vislumbrar, a ver esa ciudad. Hay mucha gente acá, incluido Henry Haza, por ejemplo,
sí,
que en viajes que ha ido, exacto, su hijo inclusive tuvo parte de pertenencia de tierra, que era para lo que era en aquel entonces la misión Rama, ¿sí? Y ellos pudieron ver, pudieron ver físicamente la ciudad de ERX.
Mirá, yo tuve casi una ocasión de estar en una reunión donde estaba Henry Haza, y él comentó entre amigos que, no sé si era el atardecer, que vieron las lucecitas,
sí,
como lucecitas.
Yo de forma subjetiva te puedo decir mi experiencia, yo nunca vi la ciudad entera. Lo que sí te digo, por ejemplo, cuando fui con... Hoy día, a ver, en nuestra época, quien fue el portador del conocimiento de la ciudad de ERX era Ángel Cristo Acoglianis, que era la persona que se le decía el portero de ERX. Era el representante humano en la Tierra de lo que era la ciudad de ERX, pero no era el único, digamos, contactado con ERX. Nuestros indios, o sea, los indios que estaban en la zona, los comechingones, ya se contactaban de antaño. O sea, en nuestro tiempo, correspondió a Acoglianis. Acoglianis tuvo una discípula directa espiritual que era Lina. Lina, tuvimos muchos integrantes de los grupos de contacto la suerte de poder hablar profundamente sobre esta materia. Porque bien Cristina sabe de que donde hay mucha luz hay mucha oscuridad. Y eso lo que quiere decir es, Erx está lleno de muchas personas que no dicen la verdad o que quieren sacar un rédito económico de la situación puntual de lo que es el enclave de Erx en Capilla del Monte.
Entonces, es verdad, Alejandro, es verdad. Muy cierto.
Es muy difícil llegar con la verdad. Es muy difícil llegar objetivamente al lugar y tener las experiencias de forma objetiva sin protagonismo. Entonces, contactar con seres que realmente están en el equilibrio justo, como decía el Buda, que no volemos de fantasía ni seamos demasiado escépticos, en esos lugares donde hay mucha luz es muy difícil mantenerlos, encontrarlos, contactarlos. Lina es una de las personas que se ha mantenido de forma desinteresada, sin cobrar hasta el momento, justamente llevando a todos los autoconvocados, a todas las personas que sienten el llamado para ser activados en ARC. Ese es un autoconvocado, una persona que siente ir a ese lugar y no sabe por qué, y de repente cuando va se encuentra con todas estas experiencias y avistamientos de naves.
Eso es muy importante que tú recalques, porque donde hay luz, como tú decís, se acerca a la oscuridad y siempre sacando un rédito malsano.
Exacto.
Y entonces se confunden las cosas. Y hay mucha gente que está muy confundida, ¿no?
Exactamente.
Pero para vibrar alto, evidentemente, es en base al amor y no al negocio mal entendido.
Exacto, por eso las personas que vayan con el corazón puro, con sincera necesidad de conocimiento, de que le vibra que ese lugar tiene algo, esas personas a la hora indicada y en el lugar indicado, que son tres puntos álgidos, van a ver las naves que son las naves porteras. Las naves porteras reciben a todo el mundo, no a los preparados o a los elegidos, no, a todo el mundo por igual.
Tú sabes, Alejandro, que yo he conocido gente que no estaba en el tema de los ovnis, pero para nada, y fueron, y tú sabes que vieron, sin buscarlo, porque además ni siquiera creían, fueron porque hay mucha gente que de pronto está en otros temas espirituales que no son los ovnis, y que van, o que van de visita.
Sí, van muchos grupos de yoga también.
Grupos de yoga, grupos de metafísica, bueno, y sin embargo, los vieron naves,
claro.
Pero muchísimas.
Claro, porque es el cometido, o sea, el cometido de ellos no es que uno vea las naves, sino que justamente en la última ida que tuve en agosto del año pasado, se me transmitió algo que me pareció bastante interesante, pero lo que te quería comentar es justamente esto, cuando en lo subjetivo, o sea, te voy a hablar desde mi experiencia y tengo que ser en ese enfoque subjetivo, ¿no? Cuando íbamos con Lina, al campo de Lina, justamente que queda por detrás de los Terrones, porque los Terrones hoy día están en posesión de una persona, de Verón, que es quien tiene todos los papeles de ese predio, entonces no se puede acceder ya más de noche. En la época de Acogliani sí podíamos ir de noche. En la época que hoy día logramos acceder hacia la parte de atrás de los Terrones, donde está el barco, la forma del barco, con ese material de volcánico. Cuando nosotros estuvimos meditando, mantralizando mucho rato, cuando nosotros nos retirábamos, lo que pude ver fueron los tres espejos. Inmediatamente, cuando nos veníamos con Lina caminando despacito, ese estado que uno no habla y está pensando, de repente empecé a sentir ruido de metal, como que giraban, como si fuera grandes engranajes que empezaron a girar. En ese momento ella me dice, Alejandro, voltea hacia tu derecha. Cuando yo giro hacia la derecha, lo que comienzo a ver es que desde el campo, desde lo que sería atrás del barco, o sea, atrás de los Terrones mismos, como tres grandes focos gigantescos, como si alguien tuviera un evento o algo similar, pero con focos enormes. Tres grandes focos que salieron como hacia el cielo. Después esos focos se apagaron y no hubo más ruidos. Inmediatamente lo que vino fue el olor a geranio, el olor a esa flor tan particular. Eso fue lo más cerca que vi de la ciudad, físicamente con mis ojos, con mi nervio óptico, digamos, no en el astral ni nada por el estilo. Eso es lo que da una pauta, es que cuando uno vibra alto puede ver. Cuanto sí. más preparado esté, que la preparación y las experiencias son directamente proporcional a la responsabilidad y lo serio que se toma este tema. Entonces ahí uno ve esa a nivel físico esa ciudad, ¿verdad?
Es fantástico realmente todo lo que nos contás. Ahora, yo quiero contarle a la audiencia que aparentemente, según Trigueirinho, ¿no? Que es un filósofo brasilero que sí. ha escrito muchísimos libros, hay un triángulo fundamental que abarca tres ciudades intraterrenas como son Aurora, Erx y Mistitrán.
Sí, eso es un enfoque de Trigueirinho y de las últimas cartas que escribí con Betty Moon. Betty Moon era la esposa de Acoglianis. Yo sí. dos por tres me escribo con Betty y Betty tiene la misma línea de Trigueirinho. Ahora, sí. También es interesante hablar un poquito del tema. Aurora, ellos hablan de que hay una ciudad. Yo, sinceramente, lo que he visto en Aurora, más que una ciudad, es como una gran especie de portal dimensional donde se ven ciudades de otro tipo de espacio, pero no es que estén alojadas físicamente ahí.
A ver, explica un poquito, que eso nunca lo había escuchado, Alejandro.
Sí,
el mismo... Que se ven ciudades que están en otro tiempo y espacio.
Sí, es como si hubiera... En la Aurora, por la conformación que tiene la Tierra, con las piedras semipreciosas, con cuando hay tormentas, cuando hay descargas eléctricas, por eso es como un gran portal que se encuentra entre Paysandú y Salto.
Sí.
El tema es que dos por tres se abren de forma natural esos portales. Esos portales es como si nosotros estuviéramos trabajando a nivel de campos electromagnéticos y abrimos como una especie de agujero de gusano. Y a través de él lo que podemos ver es otro tiempo y otro espacio.
¿Puede ser un túnel a otra dimensión?
Exactamente, y en ese momento, cuando se abre ese túnel a otra dimensión, vemos ciudades, pero que no necesariamente tienen que estar físicamente abajo de la Aurora. Uh-huh. Entonces a veces da lugar a confusión. Lo que sí hay en la Aurora, y es lo que dice también Betty Moon, lo que decía sí. Ángel Cristo Acoglianis, que era muy amigo además de Ángel Cristo, de Ángel Tona,
sí.
los dos ángeles eran amigos. Y justamente, y tiene que ver con todas las experiencias que tenía Tona en la Aurora, ¿sí? Lo que hay sí es energía de sanación en Aurora, eso es real. También es verdad que la gente va mucho a la Aurora a pedir, y pocos van a entregar y a equilibrar. Entonces, todo aquel que pide, de alguna forma también hay que retornar, ¿sí?
Claro.
Porque si no se desvibran los lugares. Y un poco Aurora ha tenido ese tipo de experiencias, o sea, se va desvibrando. Hay que tratar de ir y entregar, no solamente pedir.
Y por algo el libro de Trigueirinho se llama Aurora, Esencia Cósmica Curativa. Y yo he oído de varias personas que incluso han viajado por todo el mundo y que dicen que como la esencia curativa y sanadora de Aurora es muy difícil encontrar en otro lado, ¿es verdad?
Eso es verdad porque eso es totalmente cierto y es un lugar en el cual si uno va de forma justamente desinteresada puede conseguir a nivel del cuerpo astral curaciones que obviamente repercuten en el físico después. Y lo interesante es que es un conjunto, por eso digo, cada lugar se especializa en algo. En particular, Erx es una ciudad física, al igual como lo es Paititi. Cada base, cada ciudad se especializa en algo. Por ejemplo, en Erx el cometido tiene justamente unir el mundo intraterreno, el mundo terrestre y el cosmos. ¿Sí? Esos tres espejos se activan y lo que hace es como una especie de antenaje en el cual se baja información y desde la Tierra se envía información. Es como una especie de interconexión que hay entre la Tierra y el cosmos. Estas tres civilizaciones, remanentes de civilizaciones, Atlante, Seño y Comechingón, están coexistiendo, conviviendo con 60 razas de seres extraterrestres. O sea que es una ciudad en la cual hay extraterrestres y humanos. Humanos desencarnados que ya han dejado la vida y que han dejado se han dedicado al sacrificio y han elegido quedarse en esa ciudad a ayudar. Las personas que se acercan a esa ciudad, a Erx, justamente cumplen esos roles. Y el último rol que se está hoy día activando es justamente aquellas personas que se acercan físicamente a la ciudad de Erx, les cambia su ADN. Está quedando un nuevo, una transmutación del ADN. y por una resonancia, por un tema de sonidos, ellos dicen que cuando una persona luego vuelve a su entorno, por ejemplo, a su lugar de trabajo, a su familia, a su lugar de estudio, lo que hace por resonancia activa el ADN de otras personas. Entonces es algo en cascada. Por eso es importante y la masa crítica necesaria que se acerque a la ciudad de Erx, luego contagie a los otros de forma positiva. Eso es la función más primordial que está cumpliendo hoy Erx. Por eso hay tantas personas que se acercan, que están interesadas y que tienen esa sensación de que hay algo ahí. Luego empieza lo que es el camino propio, el camino individual, el camino de cada uno, ¿verdad? Y ahí es donde uno se compromete o no.
Claro, y el ir formando de a poquito una nueva humanidad, Alejandro.
Exactamente. De hecho, cuando yo recuerdo que esto empezó en el año 91, luego de un año de que la misión, había una misión de contacto llamada Misión Rama, que luego de la segunda convención de Arequipa en el año 90 se disuelve. Luego de un año volvemos a reunirnos y en el año 91 yo subo a lo que es la Sierra de las Ánimas. En la Sierra, ahí empieza mi historia con Erx. En su momento yo no lo entendí, no lo sabía. En la Sierra de las Ánimas yo subo con una señora que se llamaba René. Todos querían subir y querían llegar arriba porque se había recibido que iba a haber una nave que iba a bajar en la noche, en la madrugada. Yo me quedo con esta señora René y la ayudo a subir. Gracias a que yo me quedé ayudada a esta señora, pude en un momento, miro hacia la derecha y veo un ser, una mujer, vestida toda como con una capa de un color celeste, azul, como si fuera una luz de un tubo luz de color celeste. Yo miro hacia la derecha, le toco la espalda a René, le digo que mire, ella no lo ve, entonces seguimos subiendo. Ella en un momento siente que la empujan, que la ayudan. Digo, yo no te estoy ayudando en este momento, René. Bueno, ahí quedamos los dos haciendo un ayuno silente, subimos sin hablar hasta la cima de la Sierra de las Ánimas. Y en la meditación por la noche, cuando yo estaba haciendo hermóptica contra una piedra que hay en la sierra,
sí.
En ese momento entro a lo que es una especie de santuario que hay en la Sierra de las Ánimas. Desde ese santuario en la Sierra de las Ánimas se me lleva a otra ciudad. Yo en su momento no sabía, no conocía a Erx, no, estamos hablando del año 91. Yo cuando entro por primera vez a la ciudad de Erx es en el año 2005, o sea que fue muchísimos años después.
Sí, yo a ti cuando te conocí, tú ya habías estado en el Cerro de Itorco, incluso creo que te habías comprometido ya con el lugar, ¿no?
Exactamente. Ahí es donde empieza todo, porque cuando yo entro en la Sierra de las Ánimas en el año 91, a ese santuario que hay dentro de la Sierra de las Ánimas, ese también está extrapuesto, está en cuarta dimensión, es un santuario pequeño, más chico. Se dice que Erx tiene 7 entradas astrales. En realidad yo creo que tiene muchísimas más. De hecho, la Sierra de las Ánimas no figura como una entrada astral de Erx. No se saben exactamente cuáles son los enclaves de entrada de astrales de Erx. Y dicen que hay una que es física. Lo que sí es que desde la Sierra de las Ánimas se puede llegar a Erx. En ese momento yo no sabía y se me transporta inmediatamente a la ciudad. Yo empiezo a ver que es como una especie de... un ser de túnica me recibe y me dice de que me iba a llevar a una ciudad, que yo iba más adelante a comprometerme con esa ciudad. Ese ser empieza a caminar y yo digo, ¿de dónde viene esta luz? Porque estamos adentro de una piedra, estamos adentro de una sierra, yo no entiendo de dónde está viniendo. Entonces este ser me dice, mira hacia arriba. Todo esto que estoy contando fue a nivel astral, es un astral consciente, es como cuando uno está en ese estado de semivigilia, ¿verdad? Que no está ni dormido, ni que está 100% con los ojos abiertos.
¿En un estado alfa?
Es como si fuera un estado alfa, exactamente, pero con cuerpo físico, un cuerpo astral que uno puede tocar, siente olor, tiene tacto, ¿verdad?
¿Como un sueño también?
No, más vívido que un sueño, porque el sueño como que incluso tiene determinados tiempos de olvido. No, eso es consciente 100%, sí. Como cuando las personas a veces entreduermen en el ómnibus y que de golpe vuelven y se van hacia adelante con la cabeza porque hay un choque de masas que es el cuerpo astral y el cuerpo denso que cuando entran por el chakra corona, cuando entran de golpe por la cabeza, sienten ese golpe y se van hacia adelante. Pero en ese estado de semivigilia, que es el estado ideal, es cuando se pueden tener las mayores experiencias a nivel justamente del cuerpo astral. Sí. En ese momento me llevan y me presentan y yo veía sacerdotes y veía niños que estaban jugando. Entonces me explican, esto es una ciudad, más adelante la vas a conocer, los niños le están enseñando a los ancianos y los ancianos a los niños. Esta es una ciudad de conocimiento, tú todavía no vas a entrar. Cuando yo me voy, a nivel astral, estábamos todos meditando arriba en el cerro, en la Sierra de las Ánimas, y veo una mujer, nuevamente la mujer que me había visto abajo con René, la veo, era como una mujer que tenía el pelo como que se le movía, como si fuera un fuego azul, tenía como una especie de cristal en el pecho a la altura del chakra cardíaco, y una capa que era como un manto, como si fuera una especie de acolchado. Yo quedo mirando, esa mujer me mira, y queda mirándome seriamente y a todo el grupo. Luego, en una descripción que se hace en la revista muy interesante de lo que fue la visión de la Virgen de Fátima, de los tres pastorcitos, hace una recreación y era tal cual esa mujer. Como yo no era muy devoto a la Virgen María, para mí no era una Virgen María, para mí era una guía extraterrestre, una mujer extraterrestre. Yo ahí quedé ya muy choqueado, porque como mi formación no era católica, dije, yo ver la Virgen por primera vez. Luego eso, cuando viajo a Erx por primera vez, estábamos reviviendo una vez más lo que en el año 91, con la separación de grupos y diferencias y pequeñas...
Nos queda un minuto para redondear, Alejandro.
Bueno, en ese momento que yo me estaba retirando y tenía los avistamientos de las naves porteras, etcétera, nuevamente me pregunto hacia dónde iba la misión y hacia dónde estábamos los grupos trabajando. Me sigue una canepla, que es una especie de cámara de televisión, una canepla de color azul, me sigue en el auto, queda enfrente mío y me dice, tú vas a preparar a jóvenes que van a ir acercándose hacia esta ciudad. Ahí comienza todo y luego de eso empecé a tener las experiencias en esa ciudad y empecé a ver más veces a la que después me enteré que era Taikuma, que era lo que la Virgen María para los terrestres.
Bueno, Alejandro, ha sido un placer realmente recibirte. Más adelante vamos a seguir porque me parece que hay muchísimo para contar. Yo te agradezco muchísimo tu intervención aquí en nuestro programa. Quiero decirles a la audiencia que todos aquellos que quieran esta grabación, bueno, en el correr de la semana lo pueden tener en nuestro blog cristinagallo.com, donde ustedes pueden además opinar, seleccionar temas, escribirnos y escuchar todos los programas anteriores. cristinagallo.com, ese es nuestro blog, recuerden, Gallo con Y. Alejandro Frontini, realmente ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Tenemos mucho más para hablar. A la gente que está en este camino le fascina, ¿verdad? Le fascina saber cada vez más y más. Y te decimos muchas gracias y buenas noches. Y hasta pronto.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo muy grande a ti y a ti a la audiencia.
Gracias.
Hasta luego.